Vamos a hablar con Romina Gallá, que es economista especializada en comercio internacional y economía del conocimiento. Romina, buenas tardes. Santiago y Julieta Tarres, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por este espacio, por este tiempo que nos das, y me gustaría arrancar preguntándote qué, me imagino que habrás aplaudido mucho el proyecto de ley de economía del conocimiento que ya tiene, que es ley.
En realidad no lo aplaudo mucho.
Ah, mira.
Digamos, ya, a ver,
te escucho con atención, no tener, entonces.
Es mejor que no tener nada,
sí.
Pero en comparación con lo que era la ley que se aprobó el año pasado, e incluso con el proyecto que se presentó a principios de este año, la verdad es que la ley que salió termina siendo un retroceso. Es como que teníamos la oportunidad de, o sea, necesitábamos un goleador, podíamos tener a Messi y terminamos teniendo un jugador de la B. Mejor a que vaya yo. Pero no, digamos, podríamos haber estado mucho mejor de lo que estábamos.
Bien, pongámosle foco a lo que cambió para que no sea tan buena la ley como terminó siendo.
Bueno, en primer lugar, en comparación con la ley del año pasado, que como dijo Santiago hace unos minutos, se aprobó por unanimidad. Creo que esto es importante, sí, aclararlo, porque no es que, digamos, bueno, viene una gestión nueva y tal vez quiere darle una impronta distinta a la de una gestión anterior. Era una ley aprobada por, digamos, todo el Senado y todos los diputados, salvo los dos de izquierda. Bueno, la ley del año pasado tenía algunas cosas muy buenas para el sector, como que, por ejemplo, le daba estabilidad fiscal, que algo en un país como Argentina es fundamental, y también les permitía a las empresas del sector evitar la doble imposición, que hoy por hoy es el principal obstáculo para la exportación de estos servicios en cualquier país del mundo. Entonces, solucionaba un gran problema. Este año, cuando se suspendió la ley del año pasado, se introdujo un nuevo proyecto que supuestamente lo que buscaba era, digamos, dar algunos beneficios adicionales a las pymes y a la vez limitaba algunos beneficios para las grandes empresas. Además de esto, digamos, más allá de la estructura para los beneficios, hubo algunos cambios en el tipo de incentivos. Y eso fue el proyecto, digamos, que se aprobó en diputados. Pero ahora el Senado hizo algunos cambios que lo que terminan haciendo es que, digamos, la ley que se aprobó no vaya a servir para muchas empresas, que son justamente las que más empleo generan y las que más exportan, ¿sí? No solamente empresas grandes, sino también empresas pequeñas, digamos, para aquellas que exportan casi toda su facturación, la ley no termina sirviendo demasiado. Entonces, va en contra del espíritu de lo que se quería buscar, digamos, más allá de cualquier consideración ideológica. Si uno quiere favorecer a un sector, tiene que aprobar medidas que le sirvan. Y esto, así como está, es bastante flojo.
Romina, ¿cómo andas, Santiago?
¿Cómo estás, Santiago?
Un poco el detrás de escena de dos cosas. Primero, esto de por qué se decidió volver para atrás en una primera instancia, digo, porque algo que había sido aprobado por unanimidad finalmente vuelve para atrás. ¿Y por qué se cajoneó tanto tiempo? Digo, ¿por qué pasó desde que dijeron, bueno, volvemos para atrás, pero la vamos a rever? Fue y volvió a la Cámara de Senadores y Diputados. Y tardó, digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó antes y qué pasó en el medio?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo también me pregunto el por qué fueron para atrás con una ley que se supone que tenía el apoyo de todo el arco político. Yo creo que hubo por un lado, en el inicio, una cosa como de ir en contra de las grandes empresas. Eso empezó un poco con todo un discurso en contra del Mercado Libre y también, digamos, con la excusa de favorecer a las pymes y ponerle límites a las empresas grandes, que en este caso, digamos, personalmente no me parece que esté bueno limitar a las empresas grandes porque son las que más exportan y más empleo generan, pero más allá de eso, empezó por ese lado también por una cuestión de restricción fiscal. Uno de los, claro, de los beneficios que tenía la ley el año pasado había quedado anulado con la ley de solidaridad. Y después se empezó a meter mano, y yo creo que en gran medida lo que sucedió tanto con en el proyecto que se presentó a principios de este año, pero sobre todo lo que pasó en Senadores, muestra un total desconocimiento de cómo funciona el sector. Entonces, yo creo que hay un poco de, digamos, mala intención, pero más allá de eso, creo que hay ignorancia y que se aprobaron algunas medidas que, pensando que van a servir, y en realidad no sirven. ¿Y por qué se frenó? Bueno, el proyecto se presentó antes de la pandemia. Luego tuvimos la cuarentena, todo el tema de que el Congreso no estuvo sesionando, todas las idas y vueltas, y esto quedó ahí en ese contexto, entonces por eso hubo tantas vueltas con este tema, pero sobre todo porque empezaron a meter mano con estas cuestiones, en nombre de la restricción fiscal, acortando beneficios que en realidad, en algunos casos creo yo que en definitiva, en el afán de recaudar más van a terminar recaudando menos.
Claro. ¿Y cuánta influencia tuvo el sector privado en esto? Entiendo que cuando se aprobó en una primera instancia, creo que había un involucramiento del sector privado a la hora del armado. ¿Ahora crees que ahora lo hubo? ¿Tenés la constancia de que hubo conversaciones con distintas empresas del sector para lanzar esta nueva ley? ¿O fue más de corte de tinte político, podríamos pensar?
Bueno, el año pasado me consta que las cámaras del sector tuvieron muchas reuniones con todos los legisladores, incluso en una etapa previa, para la presentación del proyecto también se habían estado reuniendo, y que había sido una ley pensada para que sirva, ¿no? Entonces había estado diseñada en conjunto con el sector privado. Cuando aparecieron estos cambios en el primer proyecto, de principios de este año, las cámaras empezaron, varias cámaras del sector empezaron a plantear su disconformidad con algunos cambios, y en particular estos últimos cambios que se metieron en el Senado fueron prácticamente sin consultar, por lo menos hasta donde yo sé, con las cámaras que yo trato, sé que no estuvo esta consulta, y de hecho como que se supo lo que iba a pasar porque se empezó a filtrar en los medios, porque se empezaron a filtrar distintas versiones del proyecto, pero fue una cosa con muy poca transparencia, incluso dentro del mismo Congreso, había legisladores que no tenían el proyecto definitivo, fue una cosa bastante fea desde ese punto de vista.
Bien, y ahora, permiso, Santiago, voy yo.
Sí, sí, sí.
No, Romina, me quedé pensando en esta definición ideológica, que vos no lo dijiste así, pero corre por mi cuenta, respecto de empresas grandes, empresas chicas. ¿Cómo queda planteada la situación hoy, después de haberse aprobado el proyecto que ahora es ley? ¿Qué es lo que vos pudiste recabar de las empresas? ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, la ley tiene dos tipos de beneficios, ¿no? Uno de los requisitos, las empresas beneficiarias tienen que cumplir varios requisitos, pero en particular tienen que cumplir dos de tres, y uno de esos tres es la exportación.
Sí.
El porcentaje de exportación varía según el tipo de empresa. La ley tiene dos tipos de incentivos, uno que es una reducción de impuesto a las ganancias y otro que es un bono de crédito fiscal proporcional a las cargas patronales. En el caso de las grandes empresas, las que son grandes multinacionales, empresas que cotizan en bolsa, las ganancias que reportan son muy bajas. Y lo que pasa en este tipo de sectores, que todas las empresas, pero sobre todo las grandes, pueden informar las ganancias en la jurisdicción fiscal que les resulte más conveniente. Es el problema que tienen en la Unión Europea con Irlanda, que todas las empresas, empresas como Google, como Facebook, publica informa sus ganancias ahí para pagar menos impuestos. Con lo cual, que les pongan menos ganancias, un beneficio de ganancias más chico, lo único que va a hacer es que informen menos ganancias acá. O sea, no a las empresas no les cambia nada. Pero el tema es con el bono de crédito fiscal, porque el bono de crédito fiscal es que es proporcional a las cargas patronales, entonces eso tiene que ver con la cantidad de empleados que tienen. Cuanto más empleados tienen, obviamente el beneficio
más crédito,
mayor,
claro. Sí.
Pero porque emplean a más gente, ¿no?
Sí.
Es que según el crédito fiscal se puede aplicar para pagar IVA, y en la ley anterior se podía aplicar para pagar ganancias. En este caso era transferible, ¿sí?
O sea, si no pagabas, si no necesitas pagar tanto IVA, pagabas más ganancias, y a la inversa, ¿eso decís?
No.
¿En qué sentido era transferible?
Tenés uno, que lo podías transferir a otras empresas, lo puedes vender,
Okay.
En este caso, sacan que no se puede aplicar al pago de ganancias, solo se puede aplicar al pago de ganancias solo se puede aplicar en la proporción de exportaciones que la empresa informa al momento de inscribirse al régimen. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si una empresa exporta, factura, 100 millones de pesos, de los cuales 70 millones corresponden a la exportación, va a poder aplicar el bono a las ganancias correspondientes a esos 70 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Que si una empresa luego empieza a exportar, en vez de, sigamos con el ejemplo de los 100 millones, en vez de ser 100 millones en total y 70 de exportaciones, son los 100 en total de exportaciones, ya no va a poder aplicar el bono a todas las ganancias, sino solamente a esos 70. Con lo cual, no está estimulando que se exporte más en un contexto en que se necesita exportar muchísimo más. Eso por un lado. Y segundo, que como sacaran la posibilidad de que el bono sea transferible a las empresas que son netamente exportadoras, ¿sí? O sea, sobre todo las empresas grandes que exportan mucho, no les termina sirviendo, porque el beneficio de ganancias no sirve y ese bono de crédito fiscal no lo pueden usar. Entonces claro, la ley no les sirve para nada. O sea, más allá de cualquier consideración ideológica, no sirve ese objetivo. Eso. Hay empresas a las cuales sí les va a servir, pero la ley anterior le servía a más empresas. Y esto, a mí, digamos, personalmente, poco me importa si quien se beneficia es una empresa u otra. Me parece que lo relevante, desde el punto de vista de lo que tienen que decir las políticas públicas, no es favorecer el desarrollo económico, la exportación, el empleo, que son cosas que Argentina en este momento necesita de manera urgente. Entonces, se decide estimular a un sector determinado, en este caso a la economía del conocimiento, hay que poner una ley que la ayude. En este caso no se premia ni la exportación ni la generación de empleo.
Romina, en relación a esto que estás comentando, dos consultas, y la primera tiene que ver con, ¿te acordás aquella vez con Mercado Libre que la AFIP le reclamaba que en realidad Mercado Libre no aplicaba para los beneficios de la ley de software y demás? Sí. Digo, ¿qué relación tiene con esto? ¿Cuánto de eso terminó confirmándose que sí o que no? ¿En qué situación está? ¿Y cuánto podría ser la decisión de alguna empresa de radicarse en otro país? Digo, ¿qué beneficios sí otorga quizás otro país frente a esto? ¿O cómo está parada Argentina regionalmente, no?
Bueno, el tema con Mercado Libre, o sea, no me acuerdo bien cómo era el detalle con lo que mencionás vos, pero la AFIP terminó dando la razón a Mercado Libre en ese momento, ¿no? Okay. Así que, digamos, se supone que está ok, pero digamos, si Mercado Libre o cualquier otra empresa, ¿no? Esto no es por defender a Mercado Libre, cumple los requisitos para entrar en la ley, debería poder tener el beneficio. En todo caso, o sea, bueno, ahí tiene que definir cuáles son esos requisitos, ¿no? Con el punto que mencionamos de cómo está Argentina en comparación con otros países es muy importante, porque en estos sectores de servicios es muy fácil radicarse en el lugar donde la empresa recibe mejor tratamiento, ¿no? Claro, digamos, si claro, una empresa automotriz tiene que levantar una planta completa para irse a un lugar con impuestos más bajos, es muy difícil que lo haga, de un puesto unido muy grande. En el caso de las empresas de servicios es muy fácil levantar la oficina desde otro lado, directamente abrir una sociedad en otro lado, facturar desde otro país. Obviamente hay cosas que no son legales, pero hay cosas dentro de los límites, hay mucho que se puede hacer, e incluso levantar directamente, no es que creo que si las empresas se vayan a ir todas juntas, pero sí que va a ser muy difícil captar una nueva inversión, e incluso las que se pueden ir, no son solo las grandes, porque cualquier freelancer o cualquier, bueno, lo igual para las personas físicas la ley no es, ¿no? Pero cualquier pyme puede irse a Uruguay, puede a cualquier otro país, o sea, en la región y en el resto del mundo también hay muchísimos incentivos. Yo justamente el otro día estaba mirando para una cosa de trabajo, cuáles eran los sectores priorizados por las agencias de promoción de inversiones de todo el mundo, ¿no? Y relevé más de 80, y dos tercios de las agencias tienen al sector de software entre sus prioridades y tienen distintos tipos de incentivos. Entonces, la competencia es atroz. Entonces, mientras nosotros hacemos todo para combatir al capital, digamos, el resto del mundo está buscando atraerlo, ¿sí? Entonces, es algo, digamos, objetivo, y no es solo el tema de los incentivos impositivos, ¿no? En este momento, por más que estuviera la ley del 2019, que era mucho más favorable, el tema del cepo, de la brecha, o sea, la inestabilidad, todo eso es malísimo para los exportadores de servicios en este momento.
No, no hay duda, pero me parecía importante ese tema porque claramente lo que vos decís es fundamental. Digo, si no están acá, tienen un manejo quizás un poco óptimo o fácil para hacerlo en otro país y obviamente los perjudicados somos nosotros, ¿no? Pero bueno, ese es un buen punto.
Muchísimo. Exactamente, incluso es muy fácil, por ejemplo, tener una sede en otro país, no sé, en Uruguay, por ejemplo, que tiene beneficios muy, muy favorables, y de ahí subcontratar a los como freelancers, claro, a empleados en Argentina.
Entonces, claro, bueno, pero va a pasar eso, o sea, ya antes de que se votara la ley, incluso con estos cambios, había empresas chicas que desarrollan software o que dan servicio al exterior, que por una cuestión de conveniencia cambiaria, habían pensado en contratar servicio freelance con personas que viven afuera en la región, no necesariamente en otro país desarrollado. Y bueno, va a pasar, probablemente pase, quizás lo de la ley, como vos decís, no contribuye a que lo hagan acá, pero hasta que las cosas no se acomoden, sí, lo vamos a ver.
Es complicado, totalmente.
Es complicado. Romina, te agradezco mucho el tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes, un gusto.
Un gustazo, gracias, buenas tardes. Fue Romina Gallá, economista especializada en comercio internacional y economía del conocimiento.